Jesús es y la caravana, pero los pastores son hermosos. Bueno, todos los días, los dos días que hablé acá, me hicieron correcciones después, entonces yo tengo que hacerlas delante de ustedes. El primer día, cuando hablé sobre la historia, un poquito de la historia de Marcos y Mía cuando fuimos a Salvador, una parte no quedó muy clara, algunos no comprendieron bien, no sé si por mi malo español o porque no hablé bien la historia. Entonces, cuando hablé de los discípulos que quedaron, cuando los dos volvimos para Porto Alegre, quedaron 7 discípulos. Yo nombré algunos, como Sergio Avilés, que hoy es uno de los pastores junto con nosotros, Zoé, que hoy es su esposa, Benito, que es otro de los pastores con nosotros hoy, su esposa Daniela, tenía Soninha, más Aninha y más otro llamado Elivelton, que ya partió para el Señor. Estes quedaron en la ciudad de Salvador y Marcos y yo volvimos a Porto Alegre. Cuando retornamos, ¿está bien? Cuando retornamos a Salvador, estos discípulos se arrimaron de nosotros de nuevo, después de 2 meses más o menos que quedamos afuera y volvimos, ellos, ¿está bien? Vinieron estar con nosotros de nuevo. Entonces ahí empezamos Marcos, yo y estos discípulos a andarmos juntos en Salvador y hasta hoy, gracias a Dios, estamos juntos allá. ¿Está bien? ¿Quedó claro esta parte? Porque algunos no tenían comprendido si ellos tenían estado con nosotros o no. Segunda cosa que me pidieron para aclarar, ayer cuando hablaba sobre el año 70, algunos pensaron que era 1970. No, el año 70 después de Cristo. Este año que yo estaba hablando, porque hablé, intenté ser claro diciendo, Jesús estaba hablando para los apóstoles, para el tiempo de los apóstoles. Amén. Tercera aclaración que me pidieron para hacer, que me hablaron, que sería bueno hacerlo. Que ayer cuando hablé acá del verso 34, que a poco Daniel estaba trayendo su experiencia con Marcos y con el padre de Marcos, yo pensé, espero ter sido claro, que no estaba al hablar que Jesús está cerca y muy cerquita, y casi, y decir que está en mi corazón con respecto a tiempo, yo no estoy acá diciendo de forma alguna que todos quieren de hacer lo que están haciendo, se van para la casa y quieren en casa alabando todo el tiempo que Jesús está volviendo. Yo no hablé esto. Yo hablé que no ponen su corazón en estas cosas. Continuamos la vida, pero sin poner nuestro corazón, sin cargar nuestro corazón en estas cosas de la vida, mas sí poner nuestros ojos en Él y erguer llenar nuestro pecho de gozo y alegría porque el Señor viene pronto. Amén. ¿Más alguna cosa que tengo que aclarar? ¿Que alguien no comprendió bien o que me puse mal? Yo estoy pronto para ser ayudado, por favor. El primer día hablamos sobre... Yo hablé sobre tener revelación para poder tomar decisiones muy importantes en la vida. El segundo día hablé ayer sobre la inminente venida del Señor. ¿Y por qué hablé los dos temas? Porque entiendo que tenemos que tener esto para poder mirar esto y saber las decisiones que tenemos que tomar porque el Señor viene pronto. Pero hoy, si Dios me da gracia, yo quiero hablar del proceso de santificación en la vida del discípulo. el proceso de santificación en la vida de un cristiano, el proceso de santificación en la vida de uno creyente, el proceso de santificación en la vida de uno que fue salvo. Amén. Por favor, pido que abran las Biblias en Colosenses capítulo 2, verso 8. Y por favor, dejen abierta porque vamos hasta el capítulo 3, vamos a leer una buena porción de la Escritura y vamos a hablar un poquito sobre este proceso de santificación en la vida de un discípulo del Señor Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 8. Yo voy leyendo y conforme voy leyendo voy resaltar algunas cosas, vamos parando y meditando juntos. ¿Está bien? Verso 8 empieza así: mira, que nadie os engañe. Yo toda mi vida tengo 41 años que estoy convertido al Señor. Todas las veces que miré la Escritura, procuro ser atento a las expresiones que están acá, porque ellas son la revelación de Dios que tengo que tener, que tengo que comprender. Entonces, cuando empieza un verso de la Biblia diciendo, mira, en portugués está, cuidado, es algo que viene después, es algo muy importante. Yo tengo que comprender bien lo que viene después. Porque se está me dando un alerta, está me diciendo alguna cosa que viene, algo importante que yo tengo que comprender bien para que yo no quede mal. Entonces, mira, ¿qué pide para mirar? Que nadie os engañe. ¿Con qué? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según lo que las tradiciones de los hombres, conforme o que? A los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de Colosos diciendo, mira, que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es filosofía? Modo de pensar, manera de pensar de uno o de otro. Cuidado, cuidado que nadie vos engañe con su manera de pensar, con su argumentación, con sus cosas. Y él habla más, huecas sutilezas, vanas, sin profundidad, sin nada, vacía. Cuidado, según lo que, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, acá hay un peligro, que la iglesia puede ser engañada, que la iglesia puede caer, que nosotros podemos caer, y nosotros podemos no progresar en la vida cristiana si fuéramos engañados con estas cosas. Mira lo que viene después. El 9 dijo, ¿por qué? ¿Por qué? En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no echa a mano, al echar de vosotros, mira, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él, a través de qué? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Acá está la obra que el Señor hizo por nosotros. Entonces, el apóstol acá está preocupado que la iglesia puede ser engañada y que diga, mira, presta la atención, cuidado con estas cosas, con estas trampas acá, porque ustedes están acá en Cristo y en Cristo todo fue hecho por ustedes. No hay nada fuera de Cristo, nada fuera de Él. Filosofías, cosas, hombres, tradiciones, rudimentos, nada fuera. En Él está todo completo. Amén. Sigue. Por tanto, después que habló todo esto, dijo, por tanto, nadie os juzgue. Nadie en portugués es ninguém. Nadie. Ninguno. Ninguém. En griego también. Nadie es nadie. Esa es la gran revelación. Nadie es nadie. Nadie es alguien. Nadie no es alguien. Nadie es nadie. Entonces es importante. Puede reír, pero es importante entender eso porque nadie os juzgue. Nem apóstoles, nem profetas, nem evangelistas, nem pastores. Nadie vos juzgue. Nadie, nadie, nadie. Ninguno puede juzgar porque ahora empieza Pablo a hablar de listas, de la progreso de la santificación de un discípulo. Y acá entonces empieza con la primera lista. Nadie os juzgue con respecto a comida. Ahí está la primera parte de la lista. O en bebida, segunda parte de la lista. O en cuanto a días de fiesta, tercera parte de la lista. Luna nueva, cuarta parte de la lista. O días de reposo. Acá le está hablando, cuidado, que nadie vos engañe con filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme los rudimentos del mundo, y no según Cristo. E empieza a hablar de la obra que Cristo hizo y dijo, por tanto, entendiendo estas cosas, empieza tu progreso, nadie os juzgue en comido, en bebido, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Me impacta el ánimo. Todo lo cual, 17, todo lo cual, ¿o qué que es lo cual? Es sombra de lo que ha de venir. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿O qué el apóstol está diciendo? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Sobre qué está hablando? De esta lista. De esta lista que acabamos de leer arriba, él está diciendo todo esto, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. De nuevo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las conjunturas y ligamentos, crece con él crescimento que dá Deus. Entonces, el apóstol está preocupado con alguna cosa y va a empezar a hablar sobre el progreso de la santificación. Y empieza a decir que hay engaños, puede haber engaños con respecto a esto. Empieza diciendo a dónde puede tener engaño. Después habla de la obra de Cristo. Después dijo una lista donde nadie puede juzgar nadie. Nadie puede juzgar, ¿sí? Nadie. Y después habla de una cosa que es sombra lo que ha de venir y dijo, bueno, tiene algunos que se afectando humildad y culto a ángeles, empieza a intrometerse en la vida de los discípulos a decir cosas para que ellos progresen, siendo que no conocen porque no están sujetos a la cabeza que Cristo Jesús, porque no están sujetos a través de conjunturas en el cuerpo de Cristo, a donde estas conjunturas y ligamentos es que producen el crecimiento que procede de hecho de Dios. Fuera de esto no hay nada. Porque acá está diciendo esto, que el crecimiento que Dios da viene a través de qué? De esto. Cuidado. Que nadie vos engañe. Verso 20. La primera lista, quédese con ella en la mente. Pues, continúa, pues si habéis muerto, pues si significa condición. Sí, no sé, usted sabe, usted tiene que saber, pues sí, habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, está condicionando, pues sí, habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como, ¿qué preceptos? No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De los rudimentos. Está hablando de esos rudimentos. Está hablando de cosas que nosotros usamos muchas veces para dar órdenes y decir cosas y decir, no faça eso, no haga aquilo, no haga aquilo otro, no puede eso, no puede aquilo otro. Él dijo, eso ya fue, eso ya pasó, porque si usted murió en Cristo, esto ya fue. No tiene que someter a estas cosas rudimentales, porque tiene cosa más que viene por delante. Y estas cosas no toques, no manejes, no hagas, no, esto no tiene poder alguno contra la carne, como viene el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Son rudimentos. No tiene apetito alguno. Valor alguno. ¿O qué entonces? No, no puede tocar en esto. No, no puede llegar cerca de esto. No, no puede hacer esto. No, no puede hacer aquilo. No, no puede hacer aquilo otro. No puede andar de esta forma. No puede. ¿Acá está diciendo alguna cosa sobre esto? ¿Tiene valor alguno contra los apetitos de la carne? No. Yo estoy convencido hace mucho. Hace mucho. Que la regla no produjo santidad. Intimidad con Dios produce santidad. Produce santidad. No son reglas. Porque andamos solos, no estamos siempre juntos uno con otro para nos medirmos bien. Y estamos solos muchas veces. Si anda sobre reglas, va a quebrar las reglas. No son reglas que producen santidad, mas si intimidad con el Señor produce santidad en tu vida, es algo perenne, algo permanente. No son reglas. Yo hablé para los hermanos en Salvador, así para los jóvenes. La regla nivela a todos, pero la libertad revela la maturidad de cada uno, la madurez de cada uno. La regla nivela a todos. Nadie puede mirar tal cosa. Pronto, la ley está acá. Nivelé todos. Pero no sé si hace de corazón. No sé si hace porque ama al Señor. No sé si hace porque comprende por qué que no puede hacerlo. Y acá está el proceso de la santificación. El proceso de santificación, en el primer momento cuando usted muere con Cristo, murió para estos rudimentos, murió para estas reglas, murió para estas cosas, porque ellas no tienen más poder sobre nosotros, porque nosotros ahora estamos en Cristo. ¿Están conmigo aún? Seguimos. Observe el verso 20 de nuevo. Pues si habéis muerto. ¿En cuanto a qué? ¿Murió en cuanto a qué? ¿Qué dice en el 20? ¿Qué dijo ahí? ¿Me ayuden? Esto. Rudimentos del mundo. Y está. Va para el 3, verso 1 y dijo. Sí, pues, sí de nuevo, condición. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, nadie vos juzgue con esta, esto, 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 esto. Esta lista ya se fue. Esos rudimentos ya se fueron. Cuando morrimos con Cristo, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, las reglas. Mas si nosotros resucitamos, sí, si yo morí, yo voy a resucitar. Y si yo morí para esos rudimentos, yo resucito para una vida más alta, para una vida mejor. Yo miro las cosas de arriba, las cosas de la tierra no me interesan más, no quiero nada con esto, yo estoy mirando los cielos, yo estoy mirando a Cristo, a diestra de Dios, yo quiero vivir con Él todos los días. Sí, resucitaste con Cristo. Si resucitaste con Cristo, tu mirada está arriba. Tú busca las cosas de arriba. No anda detrás las cosas de la tierra. De cuidados del mundo, de fascinación de riqueza, de demás ambiciones. de entretenimiento. Mas tu mirada está. Se moristes, los rudimentos se fueron. Si resucitastes, tu mirada está en él. Amén. Estão comigo aún. E aí viene la segunda lista. São quatro, hein? Agora viene la segunda lista. El proceso de la santificação. Quando uno morrió en Cristo y resucitó, los rudimentos se fueron. Ele já está com muitas ganas de mirar a Cristo e de ser como Cristo. Então, el verso 5 dijo: hace morir, pues, lo terrenal en vosotros. Mira, o que habla, o que chama de terrenal. Aí vem a segunda lista: fornicação, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos e avaricia, que é idolatria. Fornicação, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos e avaricia, que é idolatria. Malos deseos e maldade é pensar coisas malas de outros, coisas ruins, querer desejar coisas malas para outros. Malos desejos. Fazer morir vuestra lo terrenal em vosotros. Mira el 6. Como sei que isto já foi? Esta primeira lista que hablamos se foi quando morrimos. E esta segunda lista se va quando resucitamos em Cristo Jesús. Por quê? Oh, mira o que dijo acá. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, en ellas. Está hablando de pasado. Uno que morreu com Cristo, morreu para estas coisas rudimentares, regras. E uno que ressuscitou com Cristo, hizo morir su naturaleza terrenal. E qual é? Não há mais fornicação, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que é idolatria, porque ele está escondido em Cristo. Ele mira as coisas de alto, não mira mais as coisas terrenales. E esta lista já se foi. E seu processo de santificação continua. Amém? Não é normal entre nós, entre os discípulos do Senhor, os salvos, fornicação? Ou é normal? É normal? Então já foi. Por que se foi? Sabe por que se foi? Se fue en quien resucitó con Cristo. Quien resucitó con Cristo hizo morir su naturaleza terrenal. Él está en otro nivel. Él está mirando otras cosas. Él está buscando otras cosas. Mucho más allá do que estas cosas acá. Sigamos. Em verso 8, ele vai falar de del processo, vem na terceira lista, o processo de santificação, em la terceira lista é o presente. O rudimento foi quando fuestes bautizado, se foi o rudimento. Quando ressuscitaste, se foi a natureza terrena. Agora é a luta. Aonde é o presente? Esta lista é aonde estamos lutando aún. Verso 8. Graças. Suquito. Maravilhoso. Dois. Melhor a um. Graças, Dani. Pero agora, Mira arriba. Arriba dijo que andábamos en otro tiempo, pasado. Ahí él viene y dijo, pero ahora, presente, en este instante, dejad también vosotros. También. También significa que el otro ya fue dejado. También. Pero ahora dejad también vosotros todas las cosas. ¿Qué cosas? Ahí viene la tercera lista. ¿A dónde está la batalla? Ira. No, yo ya saqué la ira. Ira. Enojo. Enojo. No, yo no me enojo. Nunca. Enojo. Malicia. Y tiene. Después, blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Ira, enojo y malicia tiene a ver con sentimientos. Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis, tiene a ver con la lengua. Sentimientos y lengua. Y acá está la batalla presente. Yo estoy siempre intentando dejar de mí, sacar de mí la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Están conmigo aún? ¿Están entendiendo el proceso de la santificación? ¿A dónde se fueron los rudimentos? En bautismo se fueron los rudimentos, las reglas, las fiestas, las cosas, las lunas, la isto, la aquilo otro. Se fue. Mas, ¿por qué se fue? Porque resucitamos. Y cuando resucitamos con Cristo, ¿para dónde miramos? Para arriba. Todo el tiempo, mirando arriba. ¿Para dónde? Para diestra de Dios, a donde Él está. ¿Y buscando qué, Gustavo? Las cosas, la de arriba, no de acá de abajo. Nos desapegamos. ¿Tiene la palabra? Nos desapegamos de todo de acá porque resucitamos en Cristo. Tenemos otra mirada, tenemos otros deseos, tenemos otros valores. Cambió todos los valores no son más terrenales. Los deseos no son más terrenales. Estamos buscando otras cosas. Porque resucitamos con Él. Y estamos escondidos en Él. Para el día de su venida. Termos apresentado todos. Juntos con Él. Amén. Y después. El terrenal ya se fue. Era otra hora, no es más. No es más práctica nuestra. No practicamos fornicación, no practicamos, ¿qué más? No practicamos impureza, pasiones desordenadas, no tenemos malos deseos, no tenemos avaricia, que idolatría, no tenemos estas cosas porque esto ya hicimos morir, porque resucitamos en Él y buscamos las cosas lá do alto. Pero ahora estamos luchando contra la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. No verso 12 empieza la cuarta lista. Y solamente ahora él va a empezar a hablar de lo que tenemos que tener. Hasta ahora está hablando de lo que sacamos. Yo saqué los rudimentos, yo saqué la naturaleza terrena, yo estoy luchando contra estos sentimientos y la lengua. Pero ahora él va a empezar a decir lo que es la belleza de la santidad, la belleza de Cristo. Entonces, la lista está de 12 hasta el 17. Y dijo así, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Mira, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos, pues, la belleza de la santidad. Vestíos, pues, como ustedes son escogidos de Dios. Ustedes son santos. Ustedes son amados. Entonces, para estos escogidos de Él, santos y amados de Él, se vestíos de entrañable misericordia. Tengo esto sea la vestimenta del cristiano, del discípulo, entrañable misericordia, entrañable benignidad, entrañable humildad, entrañable mansedumbre, entrañable paciencia. ¿Para qué? Soportándoos unos a otros, para podermos convivir en un ambiente tranquilo, maravilloso, una caravana maravillosa. Para eso tenemos que nos revestir, nos vestíos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando os unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced, esa palabra es difícil, hacedlo vosotros. Mira, en la iglesia yo tengo encontrado hace tiempo el perdón social. Yo llamo así, perdón social. ¿Sabe qué significa perdón social? Yo alivio mi conciencia, pero no resgato el relacionamiento. Alivio. Yo alivio mi conciencia, pero no rescato el relacionamiento. La relación. No resgato la relación. ¿Está bien? Claudio me hizo algo. Después tengo que hablar sobre esto. Claudio me hizo algo. Me dañó alguna cosa, me enojó. No me hizo bien. Me generó ira, indignación. Y yo quedé con estos sentimientos acá. Pero soy cristiano y sé que no puedo no mirar a mi hermano. Pero que hizo para mí me dañó mucho. Pero yo sé que tengo que perdonar. Entonces yo voy a... Está perdoado. Una cosa rápida en un cualquier lugar. No miro los ojos, no hablo lo que hizo. Y digo, está bien, está perdonado. Pero salgo y digo, está perdonado, pero no quiero relacionar con él. No quiero con mi amigo. La condición que el Señor puso acá no es esta. Este perdón social, alivio mi conciencia porque no quiero quedar más, apenas digo que está, hago un arreglito. pero no rescato la relación. No trago él de vuelta al lugar que tenía antes de acontecer esto. Perdonar es traerlo de vuelta al lugar que tenía antes de haber pecado contra mí. Esto es perdonar, porque fue esto que Cristo hizo con nosotros. Y esta es la condición que Él puso acá. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para mí, una cosa, si practicásemos 100%, resolvería 90% de los problemas de la iglesia. Voy a decir o qué. Una orientación de Jesús que siempre es quebrada, siempre es rompida, rota, siempre se queda rota. Si tu hermano pecar contra ti, va entre ti y él solo. É sempre rota, casi sempre rota. Pero se seguíssemos este mandamento del Senhor, esta direção del Senhor, 90% de los problemas da igreja se resolveria. Porque não teria fofoca, não teria mexerico, não teria chisme, não teria fofoca. Essa é uma nova palavra em espanhol: fofoca. Chisme. Não teria mexerico, não teria hablar mal uno de los otros, não haveria maledicência en la iglesia. Se uno procura a su hermano, se sigue la orientación del Señor, mas no, nosotros negligenciamos, nosotros ajeitamos, damos un jeito, como es. Torcemos, invalidamos, y siempre hay a nueva tradición de nosotros. Todos nosotros tenemos una tradición para esta palavra, invalidamos a palavra de Cristo e hacemos o seguinte: procuramos o discipulador para perguntar o que hacer. E aprovechamos para contar a coisa. E o discipulador é casado. E quando chega a noite em sua casa, vai se acostar com sua esposa e diz: mira, estou com meu discípulo e sabe o que me dijo? Ta, 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 ta. Pobrecito está com este problema. La esposa tiene compañera. E bueno, dijo, tenemos que orar por fulano porque está pasando por esto, esto, esto. E la compañera tem marido. E ela va a su marido para orar por este chico. E el marido tiene compañero. E quando chega el encuentro de domingo, él viene tranquilo que su discipulador solamente sabe el problema. E uns 30 ou 40 estão vendo assim. Levanta as mãos para ver se vai levantar as mãos. É assim ou não é? Se seguíssemos a orientação do Senhor, vai entre ti e ele só, resolveríamos muitas situações na igreja e viveríamos isto que ele falou. Suportando-os unos a otros y perdonando-os unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo tenía que agir con Claudio? Actuar con Claudio. Después de aquí, yo debería procurar Claudio a solas. Hablar con Claudio a solas. Yo y él. Mi esposa no se enteró de nada. Yo estoy herido. Claudio ni sabe que hizo hasta ahora. Yo voy a hablar a solas con él acá. Nadie va a se enterar. Entonces yo voy, yo y él. Y yo abro mi corazón porque yo estoy herido. Pero mi apertura de coração para ele tem que gerar nele culpa. Generar. Ele tem que sentir um pouco de culpa. Porque se não sente culpa, não vai pedir perdão. Não vai compreender o que estou passando. En mí há ressentimento, pero en el otro que hizo algo, yo estoy culpando a él de algo. Entonces, cuando yo voy, él tiene que, con su acción, tiene que arrancar el resentimiento de dentro de mí. Su actitud tiene que ser tan honesta, tan clara, tan contundente, que sane a mí interiormente en esta situación. Y yo, por ver su actitud honesta, yo le doy todo el perdón y libro él de toda la mala conciencia que puede tener o que puede haber pasado. Y nosotros entonces rescatamos el relacionamiento y podemos andar juntos de nuevo, porque esto se quedó para atrás, se fue. Fue enterrado, terminado, esgotado. No hay más nada que hacer, porque los sentimientos fueron sacados. Amén. Acá está la belleza de la santidad. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué cosas? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos, perdonándonos. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Acá hay algo que tenemos que mirar y pensar y repensar, porque muchas veces damos consejos y exhortamos no según la palabra de Cristo, mas según nuestro parecer. Y acá el Señor dijo, la palabra de Cristo, ¿la palabra de quién? ¿De Mario? No. ¿De Marcos? No. ¿De quien quiera? No. La palabra de Cristo more. ¿A dónde? ¿More cómo? En abundancia. ¿A dónde? En vosotros. ¿Para qué? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Para enseñar y exhortar en toda sabiduría lo que tiene que hacer morada en mí. ¿De quién? De Cristo. La palabra de Cristo, ¿en qué cantidad? En abundancia. Para que yo pueda enseñar y exhortar a mis hermanos con sabiduría. Amén. Estamos terminando. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. El proceso de la santificación, cuando morimos con Cristo en el bautismo, los rudimentos del mundo se fueron. No hagas esto, no hagas aquello, se fue. Nadie puede juzgar por tal cosa. Después, si resucitamos con Cristo, miramos las cosas do alto, buscamos las cosas do alto y hicimos morrer la naturaleza humana. Esto. Después estamos en una lucha en presente contra ira. ¿Qué más? Enojo. ¿Qué más? Malicia. ¿Qué más? Maledicencia. ¿Qué más? Palabras honestas y mentiras. Y después viene la belleza. Tenemos que nos revestir de todas estas cosas que acabamos de hablar. Y ahí está el proceso de santificación en la vida de un discípulo del Señor. Amén. Después de todo esto, él trata con los casados. Es así. Cuando termina esta limpieza, los casados, vengan acá. Yo voy a instruirlos algunas cosas para el marido, para la esposa, para los hijos, para los padres, para los siervos. Entonces empieza la doctrina del Señor. Mas antes, tiene que ser vestidos de la belleza, de la santidad de Cristo Jesús. Amén. Gracias por oírme. Que Dios los bendiga mucho.